hablaremos hoy de los primeros amores secretos de Josefina, la mujer de Napoleón, o sea, Josefina Beauharnais. Así que ubicámonos en Francia, a comienzos del año 1798, Napoleón y Josefina estaban recién casados. Por esos tiempos, Napoleón era un general afortunado que servía a las órdenes del directorio, la última de las formas de gobierno revolucionario antes del consulado y del imperio. La primera de las órdenes de aquel año que cumplió Napoleón fue la de entrar en Italia. El directorio le dijo, escúcheme Napoleón, entre en Italia y atáqueme a los austríacos. Napoleón llevaba 38.000 hombres hambrientos y mal vestidos para enfrentar a 60.000 que estaban bastante bien pertrechados. Aunque debía encargarse de ordenar convenientemente esa tropa, Napoleón no hacía más que pensar en su mujer. En su viaje hacia Italia, se lo veía correr hacia los troncos de los árboles o hacia las piedras claras para escribir notas apasionadas respecto de su amor. Josefina se había quedado en París. Cuando Napoleón se encerraba en su carpa de campaña, muchos creían que se dedicaba a diseñar el plan de batalla para los días sucesivos, pero la verdad era que pensaba únicamente en el cuerpo de su mujer Josefina y le escribía cartas en las que mezclaba con toda inocencia el amor y los celos. Tenía miedo de que en París, que era una ciudad llena de seductores de oficio, Josefina cayera en manos de alguno de ellos. Le escribía cosas así. Tengo acá cartas de Napoleón. Te seguro interrumpes la lectura de mis cartas para ir al campo, en donde un amante joven se encuentra sin dificultad. Bonaparte había inventado ese amante sin imaginar, naturalmente, que efectivamente existía no uno, sino varios. Todos nosotros hemos hecho esa clase de fantasía, hemos acosado a nuestras enamoradas diciéndoles, seguro que tenés tres amantes. Seis. Ahora bien, forzado a terminar la guerra para poder ver a Josefina, Napoleón se lanzó sobre los austríacos con una capacidad notable. En 15 días logró 6 victorias, tomó 21 banderas al enemigo, se apropió de 100 cuadros del Papa, en fin. Orgulloso de sí mismo, deseó mostrar toda su potencia a Josefina y le envió cartas exigentes que la invitaban a viajar a Italia de modo inmediato. Pero Josefina no tenía ningún deseo de abandonar la dulzura de París y respondió con evasivas. Desesperado, Napoleón envió a Joaquín Murat con otro mensaje que le sugería a su mujer que viajara de una vez. El resultado no fue el esperado. Josefina lo único que hizo fue tomar a Joaquín Murat como amante. Cuentan que una vez Murat, un poco borracho, esto fue después, ¿no? Fue uno de los mariscales de Napoleón, Joaquín Murat. Un poco borracho Murat casi se descubre a sí mismo como amante de Josefina. Parece que estaba en una comida con unos camaradas y propuso a los invitados preparar ahí un ponche, un clericó, yo qué sé. Y dijo que había aprendido a hacer esa mezcla con una criolla y que esa criolla, de la cual ocultaba el nombre, desde luego era Josefina, ¿no?, le había regalado un instrumento especial para exprimir limones y naranjas. Entonces mostró el exprimidor. Entonces por ahí uno agarró el exprimidor y empezó a leer una dedicatoria, que no era otra que una dedicatoria del propio Bonaparte. Era un exprimidor que Bonaparte le había regalado a Josefina y Josefina se lo había encajado al Murat. Cuando Joaquín vio que estaban por leer la dedicatoria, se dio cuenta, se precipitó sobre el que la estaba leyendo y llevó al aparato a otra sala diciendo que era inservible. Pero bueno, volvamos a esto, ¿no? Murat le fue a decir a Josefina que viajara a Italia. Josefina dijo que no, se hizo amante de él. Y entonces el hombre regresó junto a Napoleón Le dijo que Josefina no podía viajar porque tenía que cumplir con algunos protocolos. Napoleón estaba enfurecido. Mandó nuevos mensajeros con nuevas invitaciones a reunirse con él. Pero Josefina continuaba con sus diversiones. Participaba de todos los bailongos y los festejos del directorio, bailongos que según parece eran extraordinarios. En una oportunidad, un hombre rico, el abogado Arnold, envió a su casa a Josefina y a un grupo, ¿no?, para mostrar algunos de sus objetos, porque el tal Arnold coleccionaba autómatas. Llegaron hasta ahí varios nobles y un grupo de amigotes para mirar los autómatas de Arnaud. Y entre ellos estaba Josefina y un amante que ella tenía, que citamos hace tiempo, que se llamaba Hippolyte Charles. En el transcurso de aquel evento, Arnaud propuso recorrer su colección de autómatas. Algunas de estas máquinas, dijo, parecen tener vida propia. Y Josefina y Charles, un poco aburridos, se escondieron en una habitación que no parecía muy transitada. Mientras los asistentes se maravillaron con unos patos mecánicos que comían grano, unos pájaros cantores y unos perros de lata que caminaban por ahí, ¿no? En un momento el dueño de casa aseguró que todavía guardaba algo mejor, su automa más bello, el que tenía los mejores movimientos. Entonces llevó a sus amigos ante un gabinete, abrió la puerta y dijo, miren,
voilà,
regarde. Y lo que se vio no era en absoluto lo que había preparado el abogado, no, Arnaud. En un sillón se veía una pareja animada por movimientos naturales. Eran Josefina con Charles, que estaban ahí, y cuando vieron que se abría la puerta, salieron rajando en busca de sus vestimentas dispersas. Josefina pidió por el bien de Francia que aquello no se contara jamás. Mientras tanto, Bonaparte seguía esperando a su esposa en Italia. Enojadísimo, anunció que abandonaba el ejército para correr donde Josefina. Entonces, informado de esta decisión, Carnot, que era el ministro de guerra, se asustó. Y encargó a Barra la tarea de convencer a Josefina de que viajara. Ella se negó por dos motivos. Primero, que no quería. Y segundo, que tenía miedo que Napoleón la maltratara, enojado por tantos meses de ilusión. Los hombres del directorio insistieron. Y Josefina resolvió lo siguiente. Pidió a los funcionarios un papel que certificara que hasta entonces ella no había podido abandonar París para no distraer a su esposo, y que había sido el propio directorio quien se lo había impedido. Era el mejor modo de esconder sus diversiones y sus amantes. Y esto, que parece absurdo, fue firmado por el directorio. Bueno, allí Josefina tenía un viejo amor, que era Barra, que fue el que se la presentó a Napoleón. Uh-huh. Y que en realidad Barra le encajó a Josefina a Napoleón para sacársela de encima a él. Y bueno, Barra redactó encantado la carta a Napoleón, que decía: el directorio, que se había puesto a la salida de la ciudadana Bonaparte por temor a que los cuidados de su marido lo arrebataran de los que la gloria y la salud de la patria le exigen, ahora autoriza su salida, puesto que Milán ha sido tomada. Bueno, entonces, cubierta de eso por un papel oficial, Josefina afrontó sin temor el viaje a Italia, para reunirse con Bonaparte, al que todos los emigrados políticos de la Revolución llamaban por entonces Napoleón Cornaparte. El 9 de julio Napoleón recibió encantado a su esposa, que no estaba muy entusiasmada. Bonaparte leyó la carta del directorio, creyó, la amó y fue feliz por algún tiempo. Este es el fin de la historia. Ella lo amaba, ¿eh?
Sí.
Ella lo amaba, sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia?
A los soldados franceses que acompañaban a Napoleón, Alejandro, claro, que tenían que sufrir los avatares de lo que pasaba en la cabeza de su jefe, ¿no? Digo, y...
No, bueno, pero... Desde el punto de vista militar fue impecable uh-huh. aquella campaña. Uh-huh. A lo mejor estaba tan apurado por ver a Josefina que...
Que se ayudó, ¿no?
Claro. Pero bueno, yo no sé a quién. Al abogado que juntaba patos mecánicos.
¿Ah, sí? ¿El de los autómatas?
Sí, Arnaud.
Ajá.
Sí, sí. No sé si a ella tampoco. Pero no importa.
¿Qué cosa está, Alejandro? ¿Cómo cuesta...? Digo, cuando se impone una idea que tiene que ver con el amor en la mente de una persona, digo, el futuro de una nación, la vida de los hombres, sí. Digo, ¿cómo se impone de todos
sí,
modos el
sí,
amor?
Sí, pero eso, por eso los políticos, los grandes políticos suelen tener, especialmente en estos tiempos, una preocupación más bien escasa por los asuntos del amor.
Uh-huh.
Por eso no conviene que los príncipes sean demasiado jóvenes, demasiado apasionados. Pero estoy pensando en hombres como Lenin, que, según consta, no saludó a su esposa íntimamente durante por ahí 40 años. No sé qué decirle. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar una canción que tuviera que ver con estos amores.
Uh-huh.
De la criolla Beauharnais en París y con la negativa a constituirse en Milán. Y hemos encontrado el vals que se llama Tristeza Criolla, la tristeza de la Beauharnais al tener que abandonar los bailongos del directorio para encontrarse con su marido. Es un bello vals cuyo autor es Ignacio Corsini y que ahora escucharemos en la voz de Nelly Omar. Adelante.